La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Nuevamente con la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Estamos con Ana Salvador, que semanalmente nos viene trayendo noticias, pero también actualidades. Hola Ana, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
Pues nuevamente tenemos que hablar de temas de comunicación, pero no sé si seguimos el guión que teníamos de lectura fácil, o tienes preparada otra cosa.
Pues mira, hoy me lo voy a saltar un poquillo porque ayer, 16 de abril, fue el Día Mundial de la Voz. Entonces, ya que soy logopeda, pues yo lo siento, no me lo puedo callar, tengo que compartirlo con vosotros. Y había pensado, si os parece bien, el que tratemos algunas técnicas o algunas pautas de higiene vocal, de cómo cuidar nuestra voz y qué cosas pensamos que están bien para cuidar la voz y resulta que no.
Ah, sí, pues a mí me va a venir de perlas.
Pues si te parece, vamos allá. Las pautas de higiene vocal son exactamente las mismas independientemente de que seamos adultos o niños. Por lo tanto, las familias se lo pueden quedar para ellos y compartirlo con todos los miembros de la familia. La primera, más importante, que creo que es obvio, es no gritar y no hacer un abuso vocal. ¿Qué es un abuso vocal? Pues un abuso vocal se puede entender de dos maneras. Una es cuando estás hablando por encima de mucho ruido, lo típico, que vamos por la calle, estamos charlando y pasa una ambulancia con la sirena a todo meter. Y en lugar de coger y callarnos, esperar a que termine de pasar, pues vamos alzando más la voz para ver que si nosotros se nos escucha mucho más que la sirena. Cosa que es muy difícil porque una sirena pues está sonando más o menos a unos 120 decibelios. O sea que es muy complicado que una persona lleguemos ahí. Lo suyo sería, para no forzar la voz, que pues nos callemos, esperemos a que termine de pasar la ambulancia y continuemos con la conversación como si nada. Otra cosa que es esfuerzo vocal, ¿vale? Que es fatiga, que nos provoca una tensión en las cuerdas vocales, que cuando nosotros notamos fatiga vocal, que es esa sensación de que te molesta la voz cuando estás hablando, que te notas tirante la garganta, ¿vale? Pues cuando vemos que tenemos esa sensación, en lugar de hacer reposo vocal, es decir, callarnos, pues continuar hablando como si no pasase nada, eso es de nuevo un abuso vocal, ¿vale? Eso, que el abuso vocal lo entendemos de dos maneras. Forzar la voz, el volumen de voz por encima de lo que realmente podemos, y lo otro es hablar cuando estamos con una fatiga vocal.
Pero un profesor, ¿qué puede hacer? O profesora, ¿qué puede hacer si tiene que explicar algo en clase?
Fenomenal esa pregunta. Pues, ¿qué podría ocurrir, profesor o cualquier persona que necesite su voz para su trabajo? Que cualquier persona que esté de cara al público le pasará, ¿no? Lo importante es que cuando notemos esa fatiga vocal en la medida posible, pues intentar evitar hablar. Un profesor, pues a lo mejor puede apoyarse de diapositivas o de escribir en la pizarra. Es verdad que el polvo de la tiza, no es positivo para la voz. Entonces, yo creo que últimamente más se van viendo las pizarras tipo Vileda. Así que, bueno, sería lo idóneo que se apoyen.
Las electrónicas.
También, efectivamente. Que se utilicen este tipo de técnicas en lugar de la tiza, que eso con el polvillo es horroroso. Entonces, podría apoyarse pues más de ilustraciones, pues mandar una actividad a los alumnos que les requiera estar más en silencio, más a lo mejor cooperativa entre ellos y que ellos pues den unas directrices muy básicas. Esto para niños, a lo mejor de primaria y secundaria, bachillerato, lo puede mantener, pero un profesor que está con niños de educación infantil, no. ¿Qué puede hacer en ese caso? Pues hidratarse muy bien, ¿vale? Estos son pautas de higiene vocal y son las mismas independientemente, ya digo, de la edad. Hidratarse muy bien, es decir, beber agua de manera recurrente. No quiere decir que me beba 18 litros al día, no. Significa que yo voy a tener mi botellita al lado y que constantemente, es decir, cada 10 minutos, cuarto de hora, le voy a pegar un traguito chiquitito. No hace falta que te bebas, porque mucha gente me dice, joder, es que no tengo sed. Da igual, se puede beber sin sed. Lo importante es simplemente un buchito pequeñito para hidratar las cuerdas vocales lo máximo posible, ¿vale? Otra pauta que podemos hacer, lo que comentábamos, no hablar si hay un ruido excesivo. Entonces, si los niños están muy descontrolados, están haciendo mucho ruido, pues utilizar a lo mejor un sonajero o tener un radiocassette para poner una canción en ese momento y que los niños presten atención a ese estímulo y que no sea, oye chicos, callad, venga, sentaos, ¿vale? Que no sea ahí el grito. Otra cosilla que podemos hacer de pauta vocal es intentar no beber comidas que nos irriten, ¿vale? Pues obviamente nada de picantes, la cafeína tampoco viene bien, no vienen bien las pastillas Juanola, que sé que
¿Qué dices?
sí. Efectivamente, el tema de las pastillas Juanola siempre lo tenemos muy asociado y bueno, el regaliz no es que nos ayude mucho. Sí que nos viene bien a lo mejor cuando es un constipado o de otro tipo, digamos, pero cuando es por fatiga vocal no viene bien. Igual que el jengibre, que también está como muy la cosa de que el jengibre viene muy bien para la garganta, bueno, cuando es por cuestión de fatiga vocal, no, porque el jengibre pues pica bastante y entonces nos irrita, ¿vale? Evitar comidas copiosas, evitar alcohol, evitar fumar, obviamente. Digamos, esas son pautas generales. Ya digo, truquillos para el profe, que esto ya no es, ya no entraría dentro de higiene vocal. Lo que voy a comentar ahora entraría dentro de lo que llamamos calentamiento vocal, ¿vale? Pues podemos coger una botella de agua, pegar un cuchillo, pero no tragarlo, sino quedarnos con el agua y hacer unas gárgaras, ¿vale? O lo que es más fácil todavía, que es lo que yo recomiendo muchísimo, hacer el sonido R muy alargado, ¿vale? Y hacerlo como en diferentes tonalidades, ¿vale? Yo les digo, como si estuviera en una montaña rusa, siempre empezando con tonos graves y luego yendo a los tonos agudos, ¿vale? Y de nuevo, del agudo, volver al grave, no quedarse en el agudo porque si no ahí quedamos con la cuerda muy, muy estirada, ¿vale?
Y eso con agua. Bueno,
Digamos,
no,
podemos
la
hacer,
R sin agua.
eso es, podemos hacer las gárgaras, que nos va a venir bien porque además nos va a dar un plus de hidratación, ¿vale? Pero
Colutorios
si es.
también, que son
¿Dime?
muy colutorios.
En los colutorios eso fatal porque pican, todos pican. Todo lo que sea irritante, nada, no, agua. ¿Vale? Pues con agua cogemos un traguito de agua y hacemos ese juego, digamos, con las gárgaras, cambiando la tonalidad. Pero dentro de un aula es muy complicado que tú puedas estar ahí porque los alumnos te vienen y demás. Pues la R viene muy bien, ¿vale? Ese tipo de juego vocal ayuda mucho a las cuerdas vocales a que se vayan calentando para lo que va a venir. Luego, también nos viene muy bien lo que llamamos la técnica de masticación, es decir, el masticar un poco el sonido antes de empezar a hablar, siempre con sonidos que sean un poco nasales, hacer como una M muy. Es que yo le llamo masticar porque al fin y al cabo lo que hay que hacer con la mandíbula es eso, la misma función, ¿vale? Hacemos una M muy sonora, que notando mucho la vibración en los labios, y luego ya empezamos a hablar. ¿Vale?
Eso
Pero
como
esto es.
calentamiento para empezar a hablar.
Eso es. También nos viene bien si llevamos un ratito hablando, estamos con esa tensión o esa fatiga, pues parar un poquito, hacer el ejercicio y volver de nuevo a hablar. Es decir, que no solamente es al inicio de la jornada, sino que cuantas más veces lo puedas repetir a lo largo de tu jornada laboral, pues mejor, porque obviamente más efecto te va a hacer, ¿vale? Luego hay una técnica muy famosa que se llama Laxbox, pero eso ya sería una técnica de rehabilitación como tal. ¿En casa se puede hacer de manera casera? Sí, pero no es recomendable para todos los casos, ¿vale? O sea, que esto, si lo vais a hacer, primero aseguraos de que no tenéis una patología vocal, es decir, que no hay un pólipo, un edema, un nódulo, ¿vale? Porque para determinadas patologías vocales sí que viene bien, pero para otras no. Entonces, yo doy el truco, pero que cada uno sepa que este truco no lo debe hacer si sabe que tiene una patología vocal de base o sospecha de que hay algo en la cuerda vocal que esté dificultando, ¿vale? Que no sea una, Ay, es que me he puesto afónico un día y hasta que, por cierto, le llamamos afonía, pero en realidad se llama disfonía.
Ajá.
Nos falta la voz.
No es no fonía, sino que es.
Eso es, que tenemos una manera de expresar con nuestra voz un poquito diferente a la habitual. Esa ronquera se llama disfonía, ¿vale? Cuando estamos roncos, pues es una disfonía. Cuando es algo ya crónico, entonces normalmente es porque hay algo en la cuerda vocal de base que es lo que está impidiendo el que haga la función de manera correcta, ¿vale? Por eso digo, esta técnica de relaxbox, si sospechamos que hay algo porque llevamos mucho tiempo con esa disfonía, está prolongada en el tiempo, o porque evidentemente tenemos el diagnóstico, pues consultar primero con un profesional. ¿Cuál sería la técnica? Cogemos una botella de agua de litro y medio aproximadamente y un tubo, puede ser un tubo de estos que se utilizan para fontanería, un tubo de goma, ¿vale? De 1 centímetro de diámetro y 30 centímetros de longitud. Llenamos la botella hasta la mitad aproximadamente y metemos el tubo. Y nosotros tenemos que soplar por el tubo para hacer burbujas. Burbujas grandes, burbujas pequeñas. Primero solamente burbujas y luego ya podemos introducir burbujas con sonido, ¿vale? A la vez que soplamos, que es lo típico, la típica guarrería que siempre vemos a los niños que con las pajitas cuando están con el zumo, con
Sí,
lo que sea,
sí,
se
sí.
ponen a soplar y salpican todo y dicen que eso es una guarrada, no lo hagas. Bueno, pues los logopedas os pedimos que lo hagáis si tenéis esa fatiga vocal y si no hay algo que esté alterado, ¿vale? Y eso que nos va a hacer, nos va a ayudar a que la presión que tenemos infraglótica, la presión supraglótica, es decir, las presiones que tenemos por debajo de la laringe y por encima de la laringe, se equilibren. Y entonces nuestras cuerdas vocales se queden relajadas, ¿vale? Si hacemos el ejercicio y notamos algo raro, parar, porque ya digo, este ejercicio no es para todo el mundo. Y es para casos de fatiga vocal exclusivamente.
Desde luego, me he quedado sorprendidísimo, pero bueno, va a ser divertido hacerlo. Son
Seguro
fin
que
de
sí.
semana, ya verás, ya te contaré.
Lo importantísimo, como digo, evitar comidas copiosas, evitar cosas que nos produzcan ardor, tabaco, alcohol, hidratarse muchísimo, hacer reposo vocal cuando notamos esa fatiga vocal, no forzar la voz por encima de lo que realmente podemos, ¿vale? Todo eso son pautas de higiene vocal, eso es lo que es recomendado para todo el mundo y para todas las edades.
Y yo que esperaba que me dijeras lo que siempre han comentado en el teatro, que hay que expulsar el aire con el diafragma, que de ese modo no forzamos, que dejar que es mejor proyectar la voz. Técnicas que a mí me parecen imposibles, pero que siempre que he hablado con alguien relacionado con el teatro me lo contaba, ¿no? Lo que hay que hacer es estar relajado y expulsar el aire, o sea, aprender a respirar
Sí, a ver, evidentemente, si tenemos que hacer una proyección vocal potente, es decir, las personas que están en el teatro, con su voz tienen que llegar hasta la última fila, aunque luego tengan apoyo de micrófono, pero de entrada tienen que ser capaces con su voz llegar hasta la última fila del teatro. Ahí sí que hay que hacer un apoyo diafragmático importante en la respiración y un apoyo que la voz salga, como suelen decir ellos, del diafragma. Pero en el habla normal, en el tú a tú, en nosotros que no estamos delante de un teatro ni vamos a hacer una conferencia delante de 1.500 personas o tal, no es necesario. Lo importante, porque además también se dice, no, coger aire solo por la nariz. Técnicamente, o sea, es que es misión imposible porque nosotros estamos preparados para hablar y respirar prácticamente al mismo tiempo, porque cogemos aire por la boca también. Cuando estamos hablando, cogemos aire por la boca. Lo natural es que cuando estemos callados, respiremos por la nariz, pero si estamos hablando, vamos a coger muchas veces aire por la boca. Y si cogemos aire por la boca, es complicado mantener el control y llevarlo al diafragma, a no ser que estés muy entrenado, que es lo que tienen que hacer, obviamente, los actores y actrices tanto de teatro como de televisión y demás. Pero nosotros, que no estamos en ese ámbito, simplemente con estas pautas de higiene vocal y hacer reposo vocal cuando notemos esa fatiga, en principio tendríamos que ser capaces de mantener nuestra voz sana.
Nuestra cultura cuida la voz. Estoy
Uy, no.
pensando en los bares, estoy pensando en las discotecas en las que se va a ligar hablando y con la música a no sé cuántos miles de decibelios.
No, para nada. No tenemos esa cultura. De hecho, yo creo que somos conocidos los españoles en el extranjero porque somos unos gritones. Porque ya enseguida que vas a cualquier otro país y vas a un restaurante, se oye silencio. Aquí, aunque no sea un restaurante que tenga hilo musical y que sea simplemente un restaurante al uso, que no sea un pub ni nada, y aún así, el volumen de la gente es muy alto hablando. Y entonces, al final, para mantener una conversación en la que escuches al que tienes delante, necesitas alzar la voz muchísimo. Entonces, no somos una cultura que cuidemos la voz, ¿no? Somos demasiado extrovertidos en ese sentido y deberíamos empezar a aprender un poquito más de nuestros compañeros europeos que lo cuidan un poquito más que nosotros.
Una buena enseñanza por ese Día de la Voz que se acaba de celebrar y del que no hemos sido conscientes hasta escucharte. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues ya la lectura fácil la tenemos que dejar para la próxima semana.
Sí, efectivamente, la semana que viene nos ponemos otra vez a seguir el guión que tenemos.
Muchas gracias y buena semana educativa.
Muchas gracias a vosotros. Buena semana.